Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Tras el vendaval, miraba a los niños dibujándose en la acera. Oí el acorde mayor de su primavera, que subía cantando a gritos hasta el campanario de San Cayetano. ¿Qué dirás de aquel que volvió a nacer corriendo por embajadores, cargado de la compra del mes y de canción? Volverá a pasar temblando entre mis manos. La primera nieve que vi la he dejado derretirse. ¿Viste por qué? Madrid como una herida, una mirada que cruzó al andar. Cuando no pienso en ti siento la vida más lejos de volver a empezar, más lejos de volver a empezar, más lejos de volver a empezar. Claro que yo volveré a pisar el suelo que me dibujó un traspié en la punta del zapato. Algodón de caramelo entre las páginas de un libro que escribía, ensuciando un amor temprano con mi acento italiano. Y un ángel de la guarda en la calle del oso velaba sobre el paso de mi virilidad. Come potrei lasciare sparire e poi dimenticare il primo giorno che ti ho vista nevicare. Y he dejado que estuvieras a mi lado. ¿Por qué? Madrid como una herida, una mirada que cruzó al andar. Cuando no pienso en ti siento la vida más lejos de volver a empezar, más lejos de...
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. Podemos decir también bienvenides, ¿eh, Marisa?
Sí, sí. No, si quieres, cómo no. No me gusta mucho, pero ok.
Bueno, es que de eso vamos a hablar el día de hoy,
sí,
¿no?
Exactamente.
Y aparte el lenguaje va a tomar una... Es vital, de vital importancia en el tema de hoy. Pero bueno, ¿por qué nos platicas de qué?
El tema de hoy que vamos a hablar... Hola, bienvenidos a nuestro programa. Me confundes. Hola, gracias por estar en nuestro programa. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que es bien interesante, son los cambios pues recientes, ¿no? Bueno, relativamente recientes, ¿no? Que hemos tenido sobre la forma de concebir la sexualidad, ¿no? No solo a través de los géneros, sino también a través de las identidades, ¿no? Cómo nos identificamos con el género, cómo hay todo un panorama cultural atrás que nos hacen voltear a ver el género, lo femenino, lo masculino, desde todo un bagaje, pues que quizás además viene de una historia que no es la nuestra.
Claro.
Desde una historia que viene de Europa, desde un lugar que ha generado estereotipos de lo que es lo masculino, de lo que es lo femenino y la forma de comportarnos.
Claro. Y esta construcción, ¿no? Porque finalmente es una construcción que nosotros tenemos también ahí, una acostumbrados a tantas dicotomías en nuestra vida entre lo natural, lo antinatural, lo social, lo aceptado socialmente, ¿no? La inclusión, la exclusión, todos esos temas que están girando alrededor de todo esto que es género e igualdad social.
Que ha cambiado tanto en los últimos tiempos.
Y para eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy.
Sí, la verdad, con mucho gusto presentamos al doctor José Carlos Cervantes. Él es profesor investigador en la Universidad aquí de Guadalajara. Mucho gusto por tenerlo aquí, la verdad.
Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos.
Sí, ¿ves? Ahí está mejor todas y todos.
Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación.
Usted se ha profundizado mucho en esta investigación, doctor, doctor, sí. O José Carlos.
José Carlos,
te has profundizado mucho en esta investigación de la ¿qué sería? La masculinidad, de los andares de la masculinidad.
Bueno, yo comencé más bien con estudio de mujeres y por una jefa que tuve en 1997 que me empujó a estas cosas. Pero lo de varones fue algo más o menos reciente, unos 10 años para acá.
Sí.
Y era como la otra cara de la moneda, ¿cierto? Regularmente cuando pensamos en género se difunde mucho, incluso violencia de género, ¿no? Se piensa violencia contra mujeres. Pero a fin de cuentas se intenta como entender todos los que estamos implicados, ¿no? Entonces por eso era ambos lados de la moneda, ¿no?
Que es importante. O sea, claro, porque siempre se ha ido hacia un lado, así como se han dado estudios en todo el mundo, y sobre todo en Latinoamérica se han hecho muy profundo todos estos estudios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ha habido foros muy importantes, ¿no?
Sí, como bien decían ustedes mismas hace un momento, comenzó Europa, Estados Unidos, con todo este tipo de inquietudes. Y Latinoamérica llegamos un poco más tarde, ¿no? Pero sí, ya se tiene varias décadas también pensando y escribiendo e investigando sobre esto, ¿no? Que
desde el 2010 es investigador en la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Ajá. ¿Así es?
Sí.
¿Y qué investigaciones se llevan a cabo en esta academia? ¿Cómo es que encuentras esta beta de la masculinidad? Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar las masculinidades. Hablamos más de feminismo cuando hablamos de género, ¿no? Sí. Pensamos a lo mejor en esto.
Sí, lo que pasa es que así como en su inicio el feminismo comenzó a denunciar, ¿no? Que había un sistema en contra, un sistema cultural, patriarcal, que oprimía, que prohibía, que limitaba la vida de las mujeres, pues tendría que pensarse que no viene solo, ¿no? Es decir, se va aprendiendo conforme vamos socializando. Y con los hombres es igual, pues no es que los hombres seamos ni violentos, ni rudos, ni terribles, ¿no? Que también habemos muchos, pues, sino que también es algo aprendido. Entonces el género lo que en realidad intenta es cómo todos estos factores culturales van influyendo en la sociedad, en los grupos, en las familias y en los individuos para aprender todas estas cuestiones, ¿no? Pero en realidad, digamos, incluyo también lo que hace rato planteaba, ¿no? Esto sobre la E, ¿no? Que ahora ya es todos, todas y todes,
sí.
Que intenta más bien señalar el asunto de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, los seres humanos somos de maneras muy diversas y se usa la sexualidad o el sexo de las personas para establecer reglas distintas y diferenciadas, ¿no? Y una de ellas, lamentablemente, es donde hay una discriminación, ¿no? Hacia ciertos grupos.
Sí.
Pero si le sirve de consuelo, también entre los hombres tenemos una disputa del poder, ¿no? No es que seamos todos los hombres aliados entre sí. También hay el interior, hay fuertes conflictos, ¿no? A veces de pleitos y violencia, a veces hasta matarse también. Pero siempre es una disputa por el poder, ¿no? Dentro de los propios hombres.
Y ahora, en México se ha generado también un estereotipo del hombre del macho, ¿no?
Desde
ciertas lecturas que ha habido y que han generado, digamos, esas descripciones del macho.
Claro.
Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, yo creo que ha sido una influencia importantísima, ¿no?
Claro, es interesante esto que mencionas porque sobre esta idea del macho mexicano es cierto. Octavio Paz desde El laberinto de la soledad plantea este tipo de ideas. Pero es curioso porque con el respeto que merece Octavio Paz era un gran escritor, un gran ensayista, pero no hacía investigación.
Sí.
Entonces la diferencia que tenemos los que hacemos investigación es que podemos hacer una idea, pero luego estamos obligados a probarla, a buscar evidencias al respecto. Si no son ideas importantes, tal vez, ¿no? Pero ocupamos comprobar que eso tenga un fundamento en la realidad, ¿no? Y en ese sentido lo que señalas de esta idea del macho mexicano se ha difundido mucho, pero en realidad el machismo es un fenómeno internacional. ¿No? Incluso hay países que, no sé, tienen más índices de violencia que el nuestro, aunque nos parezca raro, ¿no? Pero creo que a veces sí nos quedamos lamentablemente en esta como lamentación, ¿no? De que, ¡ay, qué mala suerte somos los mexicanos! Que muchos tenemos esta cultura del machismo. Pero el machismo viene de Europa, una buena parte, otra parte viene del Oriente Medio, ¿no? Pero que lo hemos heredado, pues. Entonces, el problema es que se van sumando, ¿no? Los distintos tipos de machismo y somos el resultado de eso, ¿no?
Tendrá que ver a lo mejor con esta mexicanidad o esta búsqueda de la mexicanidad que hubo a partir de la Revolución Mexicana y con todos esos intelectuales. empezando con, pues no sé, con José Clemente Orozco, todos estos, ¿no? Con Frida, con Diego,
los
con todos estos
muralistas.
Que sí, los muralistas y todos estos que buscaban en la figura de lo mexicano todo esto, como el charro, el tequila, el pulque, y se crea esta figura del macho que tiene, que está relacionado con este tipo de identidad de lo mexicano de alguna
que
manera.
Que nos encasilla de alguna
sí,
manera,
¿no? Y más a los hombres, ¿no? Claro. Porque yo me imagino ser hombre y tener que ser
macho,
un hombre así, sí, debe de ser un peso terrible, Damaris, ¿no?
Claro,
no sé.
Y poca gente, pocos hombres pueden responder a esa expectativa, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que plantea, ¿no? Ya es una cosa del siglo XX, esto que se llamó la época del cine mexicano, ¿no? De oro sí. Cine mexicano. En realidad, cuando uno estudia la historia del cine, del cine y, en general, de los medios de comunicación en México, bueno, es Televisa, un referente fundamental, pero en realidad es una creación, ¿no? Es una creación cultural también, pues,
claro.
¿No? Es decir, Jorge Negrete de Guanajuato, Pedro Infante de Sinaloa, es decir, esto del macho de Jalisco, pues en realidad no era...
No era de Jalisco.
Son una combinación de cosas, ¿no? Pero que lamentablemente luego se manda a medios de comunicación y mucha gente dentro y fuera de México establece que eso es lo mexicano, ¿cierto? Pero el abuso sobre las mujeres estaba desde antes, insisto, la propia Europa ha sido un buen ejemplo de misoginia, de homofobia y cosas terribles, ¿no? Que también nosotros los hemos aprendido, pues, en estos siglos de convivencia, ¿no?
Sí, hay muchos rasgos culturales, pues, que vienen de Europa, de la colonia, de la época de la colonización y de la conquista, ¿no?
Exacto, a eso me refiero. Por ejemplo, uno de los elementos básicos del machismo, ¿no? Que es esta idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Eso, cualquiera que lea la Biblia, hace 3.000 años,
sí.
Lo dice en el Génesis, ¿no?
Sí, claro.
Que la mujer tiene que buscar al hombre y una vez que lo encuentre tiene que someterse a ella. Está en el Génesis.
Claro.
Estamos hablando de 3.000 años en el Medio Oriente. El problema es que ese judaísmo después se convierte en cristianismo, el cristianismo nos llega después con la colonia y por eso está en la cabeza de todos los mexicanos. Y
es esa parte de lo que nosotros asociamos como parte de lo natural. Esta teología natural que Dios dijo que el hombre tiene que ser para la mujer para el hombre, ¿no? El hombre tendrá el poder sobre la mujer, se creará el matrimonio y entonces esto ya
claro. Se
crea algo que concebimos como natural.
Exacto.
Y que estamos viviendo cómo se está rompiendo, porque se está rompiendo, claro. ¿No, doctor?
Sí, bueno, tiene sus resistencias por el otro lado.
Sí, claro.
Yo creo que sí hay una buena cantidad de personas, creo que este ejemplo también, esto es su propio programa, ¿no? Que podemos estar hablando acá sobre esto, es importante, es un avance, pero está la contraparte que no se deja, ¿no? Es decir, si hace rato mencionábamos que tiene que ver una de las vías con el judeocristianismo, ¿no? Y el catolicismo con una parte del cristianismo, pero hay indicios muy claros. Por ejemplo, hay un libro de esta Marta Torres Falcón, una investigadora de la UNAM, donde hace un comparativo sobre violencia internacional y ve que Canadá, Estados Unidos y México estamos más o menos igual. Entonces uno podría pensar, bueno, allá se supone que sería un cristianismo más benevolente, pues no, porque siguen teniendo estas mismas bases. Pues es decir, las bases culturales siguen siendo una serie de reglas y las reglas es lo que llamamos civilización. Entonces cuando nos vamos educando, lo que aprendemos son esas reglas civilizatorias, donde dice que la mujer es inferior.
Que los no teníamos ni alma.
La subordinación de la
exacto.
Mujer.
Ni alma teníamos.
Claro, y ese era un elemento religioso. Pero claro. Si nos vamos, digamos, al asunto, entre comillas, laico, ¿no? Que sería la tradición griega, por ejemplo, de la antigua Grecia, me refiero a los 1500 años, donde es el origen de la ciencia, estas cosas, la filosofía y demás. Ellos también eran sumamente misóginos.
Claro,
absolutamente.
Es decir, también concebían que la mujer no era ni siquiera un ser humano, que era un hombre incompleto y maltrecho. Entonces a eso me refiero. Todo ese tipo de ideas son las que importamos de Europa y del Medio Oriente.
Sí, porque si leemos desde el banquete de Platón, toda esa lectura, la mujer no pinta. O sea, es un elemento secundario realmente innecesario.
Claro.
Necesario para la procreación, pero eso es todo, ¿no?
En la República, cuando escribe Platón como esta especie de utopía, ¿no? De
sí.
Qué sería un territorio ideal en términos de la política y la civilización griega, que insisto, estas reglas siguen vigentes.
Sí,
no
claro.
Es que yo quiera evadir la respuesta. Pero plantea justamente Platón que la mujer sí puede ser aceptada y demás integrada a este mundo ideal,
sí.
Siempre y cuando se comporte como hombre.
Exacto.
Si se asume como hombre y se comporta y aprende lo que son los hombres, entonces puede ser bienvenida. Pero literalmente es negar lo que es, pues, ¿no?
Sí.
Y las grandes revoluciones que siguen después en la historia, llevando este hilito conductor, hay un libro buenísimo que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, donde habla acerca de esta revolución marxista, ¿no? dice, bueno, pues sí se le olvidó, pero se le olvidó poner a la mujer, porque en la economía la mujer no podía poseer tierras, no podía tener nada. Entonces, hay una parte que sí se revoluciona, pero es para los varones, pero las mujeres quedan siempre relegadas a un segundo término.
Sí.
Claro.
¿Y esto cómo funciona con los varones? Porque hay muchos varones que digamos, dicen, pero es que yo no soy lo que creen que soy. O sea, como claro, que de entrada están negando lo que se asume que son, ¿no?
Claro. Lo que pasa es lo que tú decías hace un momento, ¿no? Se va formando una serie de expectativas, un modelo. Pero es muy complicado, casi imposible, yo diría, responder a esa expectativa, pues.
Claro.
Porque para eso se ocupa tener mucho dinero, ¿no?
Claro.
Tener un buen hígado para aguantar tanta cantidad de alcohol, ¿no? Porque son como especie de retos, ¿no? A ver quién se embriaga con la mayor cantidad de alcohol. Y en ese sentido muchos nos respondemos yo mismo, ¿no? O esta idea de estar muy fortachones, ¿no? Pues yo ni aunque quiera, ¿no? Tendría que sobrealimentarme y la verdad tengo otras cosas que hacer que estarme la pasando en el gym y sobrecomiendo. Entonces, en la práctica es muy complicado responder a ese modelo. Sin embargo, hay gente que no lo cuestiona porque asume que la vida es así, ¿no? O que las reglas son así, pues. Pero no es que sean así. La vida es lo que nosotros decidimos que sea.
Así es.
Ese es el problema. Y mucha gente no alcanza a entender eso, pues, ¿no? Asume que no, siempre ha sido así, siempre serás de esa forma, pues, ¿no?
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
¿No?
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Se queden con las ventanas y enseñan de vivo la flor que la engalana, subterránea.
Seguir aquí con nosotros. Bueno, estamos en esta conversación con el doctor José Carlos Cervantes Ríos sobre pues, género, masculinidad y pues qué está sucediendo en estas nuevas épocas. No está muy interesante todo lo que estábamos conversando ahorita.
Y estábamos hablando de estos cambios que se vienen dando en las relaciones familiares, en los significados de la familia. Claro. ¿Cómo se ve la familia actualmente, doctor?
Claro, yo creo que tiene que ver con una diversidad, ¿no? Y esa parte a veces... Tal vez siempre han estado ahí muchas cosas. Por lo que recordemos, este país tiene ahorita 124 millones, tiene el 10% de población indígena, tenemos 68 lenguas indígenas, ¿no? Unos venimos de unas ciudades, otros de comunidades rurales, es decir, hay una diversidad. Pero yo creo que a veces nos quedamos con una imagen porque cada quien cargamos nuestra propia idea, ¿no? Conforme a nuestras propias vivencias. Pues entonces, si yo, por ejemplo, soy de Guadalajara, traigo ese esquema para todos lados, ¿no? Y sobre eso evalúa a las demás personas. Entonces, yo creo que a veces hay una como una modificación, porque me parece que sí había cierta estabilidad en la representación que teníamos de ella, ¿no? Por ejemplo, una familia nuclear, ¿no? Sí. De papá, mamá, hijos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si uno revisa, por ejemplo, la historia de la familia en México, es muy interesante porque en México eran más bien familias extensas hasta los años 50, ¿no? Claro. Es decir, no sé, mi papá, los yo recuerdo tíos, que decía, vamos con la familia y Dios mío, eran como 200 gente, sí. ¿No? O sea, y estos no sé quiénes eran, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, el origen hasta los 50 de nuestro país eran familias extensas. ¿Cuándo se convierten en familias nucleares? Cuando a partir de los 50 y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupa que en varios países se industrialicen, incluido América Latina, ¿no? Y es por eso que, en el caso de mi papá, es cuando migran los 60 a Guadalajara, y entonces cambian las condiciones. Y entonces ella le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya tener muchos hijos, no, porque aquí las reglas son distintas, ¿no? Y las reglas es que tú vayas a trabajar y que los hijos vayan a la escuela, ¿no? No es como en el campo, ¿no? Que todo el mundo trabajaba, pues.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que ese tipo de cambios es lo que luego la gente resiente, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo antes? Bueno, ¿cuándo antes? Cuando la mayoría de los mexicanos vivíamos en el campo, o de los 50 a los 70, donde ya había una familia nuclear, ¿no? Más o menos estable. O cuando ya se establece en época neoliberal, ¿no? Otro tipo de normas donde... Lo ideal es o tener pocos hijos o no tener ninguno, porque te demanda que estén todo el tiempo en el trabajo, ¿no? Y digamos, la familia estorba. Entonces, yo creo que estos cambios también dependen de los tiempos, pero también de dónde los tocó vivir uno, ¿no? Si es en tal ciudad o en tal campo, unas poblaciones indígenas, ¿no? Y el último dato, ya nada más para cerrar con esta diversidad. La última vez que revisé sobre madres solas, por ejemplo, en México, sí. El propio INEGI reportaba 30% de los hogares eran madres solas. 30%.
Alto, claro.
Entonces ahí está como otro foco de atención, ¿no? Bueno, ¿de qué familias estamos hablando?
Claro.
Claro que antes también había, pero lo que ha ido es cambiando y ido creciendo conforme cambia el propio país, ¿no?
Claro. Claro, porque era lo que yo te iba a decir, después de, no sé, los 90, los 80, empieza uno a divorciarse. Sí, porque,
claro. Bueno, porque hay un cambio la estructura, claro. Cambia la estructura familiar y se ha ido claro. Cambiando, digamos, primero cuando la revolución industrial y todo esto es una estructura y después viene todo esta... Claro.
No, y hay no, un
sea,
rompimiento.
A partir de los 70 hay un rompimiento
de los roles, que es claro, importante, claro. ¿No? Es lo que pasa. Exacto. Esa familia tradicional de la que hablabas, donde el marido proveía y la mujer se quedaba en su casa
claro.
Y cuidaba a los niños, claro. Sufre. Y entonces la mujer tiene que salir a trabajar, se vuelve más independiente. A lo mejor el hombre quiere seguir ejerciendo ese poder sobre la mujer y entonces pues revienta de alguna manera y se separa. Claro.
Y comienza a haber más libertad sexual también en las mujeres también. Y entonces empieza a ver las madres claro. Solteras también.
Lo que pasa es que me parece, claro, yo creo que van como juntas todos los elementos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, estos cambios que mencionan de los 70s, 80s, ¿no?
Sí.
Cambia la sociedad porque cambia el modelo económico y político.
Claro.
Y al modificarse eso, cambia todo lo demás por consecuencia, ¿no?
Claro.
Es decir... Si ya no es suficiente el aporte del varón, entonces la mujer comienza a salir cada vez más a buscar un empleo, por necesidad. y al establecerse, como bien dices, a lo mejor con esquemas anteriores, pues ya no encaja, ¿no? Y hay una serie de conflictos más complicados. Pero entonces cuando entra también la cultura para decir, bueno, vamos poniendo una serie de alternativas, ¿no? Para medio paliar el asunto, ¿no? Y es cuando toda esta situación de la mayor libertad sexual, ¿no? Ya una promoción más amplia de los anticonceptivos. Entonces, una cosa intenta paliarle a otro, pues, ¿no? Entonces, en el resumen, cambia las familias porque primero cambia la sociedad, ¿no? Y cambia en lo político, en lo económico y en lo cultural. Lo que hacemos el resto de las personas es medio responder a eso, ¿no?
¿Habrá alguna idea?
Perdón, te
no, estoy. Hay una idea como de que las mujeres vamos corriendo, como que los vamos a una velocidad más alta en cuanto a los cambios, ¿no? Sí. Por los mismos. Y que los hombres de alguna manera se han quedado como atrás, ¿no?
Sí, claro.
Cuando estudias esto de las masculinidades y de el género para los hombres, ¿ven este ritmo diferente?
Sí, yo sí coincido con esa lectura también, porque regularmente tiene que ver, los cambios tienen que ver con una conciencia. Y si bien es verdad que la mujer ha estado sometida y sojuzgada, ¿no? Sin derechos a la propiedad, sin derecho a votar, una serie de discriminaciones, digamos, en la parte negativa, ¿no? Y condenable en términos éticos, morales y jurídicos, pero ha ganado conciencia de eso, de que está en desventaja y por lo tanto tiene conciencia de todas estas situaciones, ¿no? De que tiene que esforzarse, tiene que aplicarse más, tiene que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo en muchas ocasiones. Y el hombre a lo contrario, ¿no? Es decir, como históricamente hemos tenido ciertos privilegios, pues entonces no necesita de esforzarse. Entonces, como necesita de esforzarse, entonces se espera cuadrar medio a la fuerza, ¿no? Lo que decíamos. Ellos, claro. Muchos, incluso jóvenes, siguen pensando en una relación de pareja, es que yo soy el que mando, ¿eh? Claro. Esto que decíamos, esta idea que se plantó hace 3.000 años en el Medio Oriente, sigue siendo vigente para muchas parejas. Entonces, yo creo que en ese sentido sí coincido con esa visión de que vamos más lentos porque pareciera que no necesita de cambiar, ¿no?
Porque no ha habido esa lucha, esa necesidad de lucha.
Exacto. ¿No? Porque no se ve como un problema y, por lo tanto, ¿para qué cambiar, no? Mientras que la mujer, al contrario, si está en desventaja, claro que se tiene que cambiar esto, no se tienen que hacer cosas, ¿no?
Entonces, allá el modelo de familia ha cambiado tanto que ya no hay una sola manera de ver una familia, sino tenemos muchas maneras de ver familias.
Tenemos muchas maneras.
Exacto. ¿No? Y yo creo que se van sumando todas las que existían antes, pues, ¿no? Es decir, incluso hoy en día, pues, no sé, unos tendremos 40, y otros 50, y otros 60, y nuestros hijos 20, y estamos en realidad entre mezclados, ¿no? Tal distintas generaciones, pues. Y cada uno tiene un modelo distinto, ¿no? Y a veces somos la combinación de unas con otras, y a veces otras tres, y a veces ninguna, ¿no? Pero sí, el producto final es una diversidad, ¿no?
Que además, de alguna manera, se habían ocultado todas estas familias que no era la familia tradicional.
La casa chica y la casa grande.
Sí, o simplemente nombres, siempre había un silencio cuando no había una familia tradicional. Creo que nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Septiembre, en que las cosas caen siempre encima del pijama de rayas. La, 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 la. Quiso darse cuenta ahora que cada gota llueve por sí sola, cada invierno de su voz lloró el mar sobre Barcelona, no pudo más nada que volar para reconocer esta ciudad. Apártame de mí, de todos esos días en los que fui feliz, pero sin respirar una nueva canción, sin evitar esta ironía de estar tan solo en medio de la gente.
estamos de nuevo aquí en Parafarseando con el doctor José Carlos y estamos hablando de esta, bueno, de todo este género y estos cambios que hemos tenido como sociedad, culturales también, como familia, como sociedad. Y a veces nos sentimos muy esperanzados porque nos vemos como una sociedad más tolerante, más incluyente, más abierta, pero por otro lado parece que estamos retrocediendo y retrocediendo casi hasta, no sé, a estos fundamentalismos casi. ¿Qué es lo que nos pasa, doctor? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo?
Yo creo que las dos cosas. Sí. Lo que pasa es que decíamos hace un momento, ¿no?, fuera del aire, que el asunto del género pone otro elemento común que no solemos pensar y que tiene que ver con el poder, ¿no? Es decir, el sometimiento de hombres sobre mujeres tiene que ver con el poder. El sometimiento de unos hombres sobre otros hombres tiene que ver con el poder. Entonces, como eso es lo que está en juego, ¿quién pone las reglas? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la normalidad? Pues hay quienes jalan para un lado y quienes jalan para otro, ¿no? Por eso es que hay quienes intentan reconocer la diversidad, reconocer que hay distintas formas de existencia, de convivencia, de matrimonio, etcétera, y de familia. Y hay quienes plantean que lo contrario, ¿no? Que dicen, no, es que las cosas tienen que ser así, de una sola manera y por siempre y para siempre. Y quien esté en contra de eso se convierte en mi enemigo, ¿no? Y se hace de todo, pues. A veces propaganda, a veces publicidad, a veces películas, no sé. Y a veces la guerra misma, ¿no?
Claro.
Lo que sea necesario, pues.
Es que siempre surgen ciertos valores a lo largo de la historia, surgen valores que cuestan mucho trabajo romper con esos valores que se denominan inalienables, ¿no? Y que, pues, a fin de cuentas, sí, con el paso de la historia van cambiando esa forma de ver los valores y de ver la vida, ¿no? Y ante un avance siempre hay una resistencia.
Claro, pero va a depender mucho de cómo nos alimentemos culturalmente, metafóricamente hablando.
Claro, pues, claro.
Porque, por ejemplo, recuerdo que hace relativamente pocos años, no sé, 5 aproximadamente, Naciones Unidas hizo un pequeño ejercicio interesante, ¿no? Con el Internet, justamente ahora que son como estos instrumentos de los jóvenes, ¿no? Que algunos nos metemos ahí medio a tratar de hacer algo, sí, los pininos ahí en eso. Pero planteaba cuestiones como las búsquedas que hacían los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué debería hacer la mujer o qué no debería hacer la mujer, etcétera? Y las respuestas eran escalofriantes, porque eran respuestas de 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Es decir, la mujer tiene que estarse callada, tiene que ser como una esclava, tiene que ser una sirvienta. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? Y además que saben inglés, porque lo hicieron en inglés, las búsquedas, ¿no? Como la búsqueda más frecuente, digámoslo así. Entonces, a eso me refiero. Creo que somos una mezcla de lo nuevo y lo viejo.
Sí.
Y que a veces ojalá uno quisiera pensar que las nuevas generaciones que ya nacieron del 2000 a la fecha son mucho más sanas, ¿no? Yo creo que hay de todo.
Yo creo que sí.
Si hay gente, jóvenes de 18, 20 años que se intentan reflexionar, informarse y demás, claro que van a avanzar. Pero hay otros que no les importe, no les interese, que a lo mejor se identifican más con Trump o con Bolsonaro o con quien sea, ¿no? Ah, yo quiero tener armas y ser fuerte y usar esteroides, no lo sé, ¿no? Responder a este
sí,
esquema de la masculinidad hegemónica que llamamos, ¿no? De alguien, o lo macho, pues, como tal vez se conoce.
Sí.
Y bueno, entonces está de todo, pues, ¿no? Y habrá gente que está al revés, ¿no? O en la parte intermedia. Tiene dudas, pero no sabe cómo preguntar, está desorientado, o tal vez no se escucha en este programa, ojalá. No sé, estará buscando respuestas. Pero creo que yo no podría poner ni un sentido negativo, decir, vamos todos para atrás, ni tampoco muy positivo, decir, va todo para adelante, ¿no? Creo que va a depender de lo que aprendamos y podamos enseñarnos unos a otros, ¿no? Siempre.
¿Y eso cómo funciona, digamos, en las identidades? Porque pues está este patrón hegemónico que nos marca muchísimo.
Sí.
¿Y cómo funciona en las identidades? Porque pues una cosa es el género y otra cosa es la identidad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que decíamos cuando no hay una reflexión al respecto, se piensa que solamente hay una sola forma de ser hombre, una sola forma de ser mujer.
Exacto.
Y cuando es así, entonces ya perdimos la batalla. Porque entonces vamos a tratar de responder a lo que se conoce como identidades estereotipadas, ¿no?
Claro.
Que las mujeres tienen que ser guapas, esbeltas, bonitas, joven por siempre, no sé. Todas
y será
estas
el
1%. No, es que en realidad no es nadie, porque entonces básicamente no tendrían que envejecer. Y hasta donde yo sé, todas las personas envejecemos, ¿no?
Se convierten en Barbies.
Sí, exacto. Sí. Lo que se hace son trucos, ¿no? Con las cirugías plásticas, el botox y estas cosas. Pero en realidad no se logra, porque en realidad seguimos envejeciendo y seguimos deteriorando nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestras capacidades. A eso me refiero, creo que nos pasa igual. Y los hombres lo mismo, ¿no? Ajá. Nadie puede responder a ese ideal, pues. Entonces, el problema es que seguimos pensando muchas personas que eso es la vida. Pero pensando así tenemos la batalla perdida. creo que tenemos más bien que ampliar el horizonte un poco y ver que no pasa nada, ¿no? Si no soy el tipo más rico del mundo, ¿no? Y soy un gran proveedor, tampoco se va a caer. Hicimos una vez una encuesta muy interesante que no sé si ayudó. Que por cierto, yo hubiera perdido la apuesta, que bueno que no aposté. Le preguntamos a las familias de Jalisco, pues como cuáles eran sus principales problemas, ¿no? Y sus un poco demandas ante la pareja, ¿no? Entonces yo como hombre, yo hubiera jurado que iba a salir el dinero, ¿no? Dije, ah, apuesto que va a ser el dinero, ¿no? Y dije, no sale nada. Y las mujeres no pedían eso, pedían cosas así como que les demuestre afecto a su pareja, claro, ¿no? Que nos ayuden cosas concretas de cambiar el pañal al chiquillo, ¿no? O sea, pero el dinero no apareció, pues. Entonces, a eso me refiero. Si uno no es capaz de reflexionar sobre esas cosas de la vida cotidiana, yo creo que sí hay más riesgo de que sigamos con estos esquemas estereotipados en la cabeza que no responden a la realidad.
No responden.
Y eso cae, perdón, eso trae mucho sufrimiento y conflictos para todos. O sea, ni siquiera puede decir solamente para las mujeres. Para los hombres también, porque no acabamos de entender qué pasa, ¿no?
Claro.
Es decir, todas estas canciones terribles, ¿no? De, ay, si me dejaste, eres de lo peor, malvada. Pues en realidad no acaba de entender ni a sí mismo, ni su papel en el mundo, ni la relación con su pareja. A eso me refiero, produce infelicidad en todos lados.
Así
es. Eso es lo complicado.
¿Y en Puerto Vallarta? En Puerto Vallarta, ¿cuál es la situación específica que tenemos?
Ay, me la ponen más complicada. Lo que pasa es lo siguiente. Yo he intentado hacer algunos estudios en Jalisco, algunos también en Puerto Vallarta, pero ahorita estoy trabajando más bien con niños y niñas, por la siguiente razón. Yo inicialmente comencé a interesarme en esto por lo que les comentaba, una jefa que me obligó literalmente a ponerme a leer sobre estas cosas que yo no la tenía en la cabeza. Pero después me llevó el otro tema que tiene que ver con violencia, justamente de hombres sobre su esposa, su pareja, ¿no?
Sí.
Y a mí la pregunta que me capturó desde 97, 98 más o menos, y que me sigue torturando todos los días de mi vida, era ¿por qué un hombre que le juró a una mujer amarla, respetarla, quererla y protegerla, ¿no? Como lo más amado en su vida, puede llegar a lo contrario, ¿no? Insultarla, sobajarla, golpearla, romperle los huesos e incluso matarla, ¿no? Para mí es una pregunta que todavía no acabo de responder en su exactitud. Bueno, ese fue como el origen del asunto. Pero regreso a por qué con los niños. En una ocasión yo estaba trabajando en una comunidad, aquí en Puerto Vallarta, por cierto, y regularmente hacíamos como grupos de orientación familiar, ¿no? Invitábamos a todos, a hombres y mujeres, etcétera. Pero bueno, hablando de género, ¿no? Regularmente son las mujeres las que están atentas a estos temas y los hombres tienden a ignorarnos, ¿no? Se van a chelear o con sus cuates o a rascarse el ombligo, no sé, cualquier cosa menos hablar sobre qué es la familia y cómo funciona y cómo puedo mejorarla, ¿no? Entonces me llamó la atención una ocasión que llegué a una comunidad donde no había ni siquiera un espacio, no había un salón, pues, ¿no? Era básicamente un techo para cubrirnos un poco del sol, ¿no? Y cada quien cargaba su silla ahí. Y entonces me llamó la atención porque nos sentamos las mujeres y yo a platicar, ¿no? Sobre sus miedos, dificultades y demás. Y como lo que estaba era más bien un terreno amplio, lleno de como una terracería, había niños, hombres, con un balón. Y me llamó la atención porque dejaron de jugar el fútbol que estaban allá y se vinieron a escuchar la charla. Entonces dije, ay, Dios mío. Estos ni siquiera fueron convocados, pero están aquí, ¿no? Sí. No sé, por curiosidad al menos, ¿no?
Parece que. Llamó la atención.
Que, porque el tema era un poco ese, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿No? Era un poco la idea. Y ya las mamás explicaban, ¿no? El temor a, no sé, a que su hijo se enfermara y no poder tener las medicinas, no sé, cosas de la vida cotidiana que nos preocupan a hombres y a mujeres. Bueno, aunque las mujeres lo suman mucho más profundo, más personal. Y los chicos se quedaron, ¿no? Entonces me dije, ah, caray, como que aquí hay un potencial, ¿no? Como que estos hombres todavía no están tan maleados tales porque están pequeñines. No han aprendido a asimilar todos estos estereotipos y machismos que hemos comentado. Y tal vez aquí hay una posible clave, ¿no? De que podemos cambiar y ser distintos y podemos encontrarlo. Entonces, en el caso de Vallarta tengo ya unos años que estoy tratando de enfocarme al asunto de los niños, ¿no?
Interesante.
Mi esposa también me ha ayudado bastante en esa situación porque ella es maestra. Entonces hemos hecho también algunos medio ejercicios, ¿no? En escuelas, cómo vincular el asunto de las emociones, cómo enfrentar conflictos, ¿no? Y esperemos que aprendiendo un poco ese tipo de cosas se mejore, ¿no? Entonces, por eso no les tengo un diagnóstico de qué pasa en Vallarta concretamente, porque más bien estamos un poco preocupados, ¿no? Por encontrar como esa posible clave, ¿no? De cómo se forma este machismo, estas formas concretas de violencia y demás. Y si podemos identificarla, las desactivando, ¿no? poco la intención, ¿no? Como sí. Fin preventivo, pues.
Nos vamos a corte antes y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Bueno, y seguimos aquí con el doctor José Carlos Cervantes Amaris, hablando de todo esto que es identidad, género, equidad.
Familias y cómo va, digamos, la cultura y las formas de vida influyendo en la forma de comportamiento, ¿no?
Sí, mira, yo creo que un poco el asunto de la identidad, por eso es complicado, ¿no? La identidad nos pone una pregunta filosófica y psicológica a la vez, ¿no? Y tal vez antropológica, de quiénes somos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el quiénes somos también tiene distintas respuestas, depende de lo que yo enfatice, ¿no? Puede ser por mi profesión, puede ser por el sexo mismo, ¿no? O el género, que es lo que estamos revisando un poco, por nacionalidad, por lo que sea. Pero para poder responder a esa pregunta de quiénes somos o quién soy, está en función de los elementos que yo tenga y la capacidad de reflexionar sobre ello.
¿Qué?
Si no doy tiempo y no tengo elementos culturales para eso, lo más posible es que sea un caos, ¿no? Esté respondiendo o reaccionando de la manera más diversa y distinta. El asunto es que tal vez nosotros como individuos no nos quede claro, pero quienes proponen las ideas sí les queda claro. Es decir, hay un grupo que le queda bastante claro todo este, como dicen, a río revuelto ganancia de pescado, ¿es cierto?
Claro, sí, claro.
Entonces, por ejemplo, hace un momento decíamos, ¿no? Yo puedo ver a un chico que va al gimnasio, no veo problema con eso. Pero si además está esta lógica, ¿no?, de que tienes que ser el más fuerte, ¿no?, y si para eso tienes que tomar esteroides y o hacer trampa en el deporte, etcétera, etcétera, entonces, bueno, ahí sí ya me preocupa, porque entonces significa que no hay una noción, ¿no?, de ganar a cualquier costo o de ser de esa manera con tal de imponerse, ¿no?, sobre otros hombres y o mujeres incluso. Entonces, si no hay una reflexión sobre eso, es donde creo que se corre el riesgo de estar funcionando sin mucha conciencia, pues, ¿no? Pero es un reto que tenemos. Pues, digamos, los elementos están ahí, de reflexión me refiero. Pero para eso tenemos que crear espacios y tratar de establecer cierta guía. De otra manera, no pasa nada.
Sí, porque, bueno, de alguna manera siempre tenemos esa máscara y ese disfraz con el que nos vestimos en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces lo importante es tener esa conciencia y lograr esa educación, yo creo que desde los jóvenes, para poder combatir, ¿no?, el ser auténtico con uno mismo, ¿no?, a pesar de...
Lo que pasa es que también los medios de comunicación, yo creo que juegan un papel muy importante en todo eso de la construcción de las identidades, sobre todo las identidades masculinas, también las femeninas, pero las masculinas, con todo ese, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Los jóvenes que dicen, bueno, yo quiero entrarle a esto, ¿no? Yo quiero ser buchón. Yo quiero traer mi Cheyenne, ¿no?, a todo volumen y vestirme.
Claro.
Oye, pero vas a durar 10 años. Pues no me importa. O sea, yo quiero esto. Yo quiero tener muchas mujeres.
Sí, los medios masivos, ¿no?, de comunicación.
O yo quiero ser el fuerte de la película y yo también quiero esta identidad.
Claro.
Y son identidades que a lo mejor nosotros no nos disfrazábamos de eso. Pero que ahorita hay un abanico tan grande de posibilidades y que estamos siendo constantemente bombardeados, hombres y mujeres.
Sí, claro.
Que se abre esta posibilidad de ¿qué es? De identidades alternativas, de diferentes identidades.
Pero fíjate, es interesante este ejemplo que plantea, ¿no? Coincido con los medios de comunicación, tienen un papel importantísimo en la formación de la identidad, ¿no? Porque en realidad creo que la mayoría de nosotros, me refiero de distintas generaciones, cuando llegamos a la adolescencia y nos comenzamos a preguntar eso, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de hombre o de mujer intento ser? Claro que un referente son nuestros propios padres, ¿no? Es un referente. Pero también buscamos en otros lados, ¿no?
Claro.
Y decir, bueno, como ahora la moda es esta o son otros tiempos, pues sí, retomaré dos, tres cosas de mi papá y mi mamá. Pero los nuevos tiempos me demandan otro tipo de características. Entonces, en el ejemplo que planteas, por ejemplo, de los hombres que intentan ser narcos o sicarios y demás, es cierto, los medios de comunicación ponen eso ahí.
Claro.
Y ellos, desde su punto de vista, lo asumen como algo personal, lo que dicen, bueno, sí o no, básicamente, ¿no? Y asumir el riesgo, ¿no? Por valentía, por lo que sea. Pero quienes producen esas películas, quienes producen los cárteles y demás, a eso me refiero. A ellos sí les queda bastante claro el tipo de hombre que están buscando, el tipo de perfil que están buscando. Porque ellos lo producen porque saben que de eso lo van a usar. El que está del otro lado es el que no tiene muy claro. Simplemente es, ¿le entro o no le entro? Pero la las élites que están promoviendo eso, sí les queda bastante claro qué tipo de hombre están formando, ¿no? Eso es lo que me parece que también tenemos que entenderlo. Si no, creo que corremos el riesgo, como dijo un poco Peña Nieto, ¿no? Ah, pues todos somos corruptos, ¿no? Bueno, no. Vamos poniendo las cosas en orden, ¿no? Claro. Estamos viendo dónde comienza y quiénes sí, quiénes no y por qué razón. Entonces, con estos modelos de masculinidad hegemónica, que se le llama así esto del machismo, pues,
sí,
¿no?
Claro.
También hay una élite que lo está promoviendo, sea Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil o X sujetos aquí,
¿no? Las fuerzas capitalistas de alguna manera también, ¿no?
Claro, o sea, es decir, ocupan ese tipo de hombres, ¿no? Que sean, sí, rudos, que compren armas, que se droguen, ¿no? Ellos están usando a millones de personas, pues, ¿no?
Claro.
Pero claro, no lo van a decir en esos términos como lo estoy diciendo yo, porque será bastante grosero, ¿no? Y tal vez hasta más de uno dirá, ay, no, a mí no me van a ver la cara, ya no. Sino que lo hacen a través, como lo que tú dices, ¿no? Una seducción a través, sí, de los medios de comunicación, una película, una canción, ¿no?
Héroes sin ti, héroes.
Claro, las canciones mismas, ¿no? Uh-huh. Que se escuchan ahí en las radios, en estas camionetas, ¿no? Todo volumen, es decir, lo ponen como bonito, pues, ¿no? Lo que parecería un tipo de modelo de hombre, pues, ¿no?
Claro. Y qué interesante que estés trabajando con niños, porque todos estos niños no es que no vean estas opciones de modelos que hay, sino que constantemente están recibiendo este tipo de modelos,
claro,
para su masculinidad, ¿no?
Claro.
¿Qué hombre voy a ser yo en un
entonces
futuro?
Ahí es donde importa esa parte, digamos, de crear conciencia, ¿no?
Sí, yo creo que de repente a veces sí un poco desespera, ¿no? Porque uno ve el problema grande, lo complejo que es como un monstruo de mil cabezas. Y bueno, en comparación de lo que decíamos, quienes promueven el modelo contrario, estamos como en desventaja, ¿no? Económica, de personal, de muchas cosas. Pero sigo pensando que es lo correcto.
Faltan voces, sí, doctor, faltan discursos, faltan películas, faltan canciones, falta...
Yo creo que falta de todo, pues. Es decir, a eso me refiero, es una como lucha desigual, ¿no? Porque, por ejemplo, sí existen, y de hecho si algún día pueden darse una visita a algunas librerías, si hay ya libros, ¿no?, que intentan cuestionar eso, sí, incluso algunas películas también, ¿no?, donde plantean esta idea de que la mujer ya no tiene que ser alguien que esté esperando, que ella también puede luchar por sí misma y salvarse a sí misma, ¿no? No tiene que estar esperando a que llegue el príncipe azul y esas cosas raras. Bueno, en relación a quienes somos de otras,
sí,
generaciones.
Sí.
Creo que sí hay intentos, pero sigue, en comparación del resto, sigue siendo algo muy pequeño, pues.
Sí.
Y a veces incluso al interior de nosotros mismos que estamos metidos como en estas cuestiones, no hay un consenso, ¿no? Por ejemplo, lo que hace, comenzamos al inicio, ¿no?, esto de, ay, les digo, das, des, o dos, o eso. Y hay gente que pelea eso mucho, pues, ¿no?, como algo muy importante. Yo creo que es relativamente secundario. Yo creo que para mí, al menos, es más importante parar o reducir la violencia, ¿no?, parar o reducir los feminicidios, parar o disminuir los conflictos y la infelicidad. Para mí eso es más importante, pues, ¿no? Pero bueno, hay personas que no coinciden con mi punto de vista. Dicen, no, espérate, está siendo sexista porque no existe das, des, dos, y dis, dos, das, y la X, y bueno. Un relajo, gramatical, al menos. Entonces, también nosotros no tenemos un consenso. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace muy lento, pues. Que es una lucha desigual de recursos y que los pocos que estamos tampoco hemos decidido como con claridad, ¿no?, una agenda, una serie de estrategias comunes, alianzas. Hemos intentado siempre una serie de alianzas y regularmente se caen, pues, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, porque cada quien está como muy metido en su propio grupo, ¿no? No es que es así o no, bueno, complicado.
Y cuando se hacen, digamos, todas estas investigaciones, que yo creo que hay un sinnúmero de investigaciones que se están llevando a cabo, y se aplican las metodologías para poder llegar, digamos, a conclusiones de todas, uh-huh, estas investigaciones, ¿qué tanto apoyo hay para poder lograr realmente estudios que tengan un fondo y
como un impacto?
Y un impacto importante. Porque se requieren también, pues, muchos apoyos gubernamentales y de todo.
Pues mira, depende del propósito de toda investigación. Bueno, en general en la vida, ¿no? Depende cuál es tu propósito, es ver si te alcanza o no te alcanza.
Sí.
Yo a lo mejor, para bien o para mal, lo que me ha motivado, les decía, hace rato, del 97, ha sido la curiosidad. Entonces yo intento hacer investigación con, sin, y a pesar de que haya uno presupuesto, sí, ¿no? Como hobby a veces, y a veces hasta me han pagado por trabajar haciendo eso. Pero hay otros colegas que no, que literalmente dicen, no, yo aquí tengo mi quincena y quiero que además me paguen extra y si no, no me hago un dedo. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de dinero extra si nos organizásemos, sí, y si tuviéramos claro cuál es la meta y las prioridades. Pero para otras cosas, claro que sí se ocupará dinero extra, digamos que no es un todo o nada, pues, ¿no? Sobre los impactos, yo creo que a veces hay ideas interesantes, pero es cuando a veces estamos desligados de quienes toman decisiones políticas. Y a veces cuando se toman decisiones políticas, a veces no hay la voluntad para querer solucionarlo, ¿no?
Claro.
Entonces es un enredo medio complicado, ¿no? De por sí tratar de aclarar cuál es el problema de todo esto, las distintas problemáticas. Y ya cuando más o menos queda claro, a veces no hay un divorcio, para los tomadores de decisiones, ¿no? Que no les interesa meterse a esos temas, ¿no? A veces por cuestiones personales, a veces porque tienen un familiar, ¿no? No sé si recuerdan, hace algunos años, creo que estaba Emilio González Márquez, y su hermano parece que golpeó a su esposa. Entonces, bueno, como que meterse en serio a violencia contra la pareja,
claro,
es algo que está muy cercano, ¿no? Claro. Y entonces ese tipo de tema no se quiere resolver, ¿no? A eso me refiero, es complicado, sí, pues.
Siempre es complicado.
Pues ya se nos acabó el tiempo, sí, rapidísimo, pero quedamos picadasas, ¿no?
Sí, híjole, sí.
Y esperamos
un tema
que
fascinante,
puedas
la
volver
verdad
a venir.
Sí. Y ojalá y podamos, okay, continuar con el programa.
Muchas gracias por asistir el día de hoy.
No, ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Cuella, allá en los controles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.